del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante de la mañana. El espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven. Y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. Palabra de Dios. Queridas hermanas, la terminación de este libro, la verdad es que es bastante solemne también. Es una llamada de atención a muchas cosas. Entre otras, le dice el Señor a Juan: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, lo que dice este libro está sucediendo. Está sucediendo en este momento. Lo que pasa es que es una terminología apocalíptica, y entonces está sucediendo en todos los momentos. Con lo cual está cerca, está pronto. Porque siempre sucede, porque siempre llega, porque siempre viene. Es lo que decíamos al principio, ¿os acordáis? Así empieza también el libro del Apocalipsis. El tiempo es corto, yo vengo pronto. Me acuerdo que yo decía que la vigilancia, esa vigilancia a la que nos va a acostumbrar este libro, es una vigilancia no externa, sino una vigilancia interna. Se refiere a Jesucristo, que no se nos pase Jesucristo, que no dejemos de entender a Jesucristo. Y esa vigilancia no la producimos nosotros, así como el que está vigilante. Me acuerdo que os ponía el ejemplo del coche. Estás vigilante durante hora y media para no pasar de los 120 o 130, y por un segundo que te descuides llegas a los 140 o a los 150, y en ese momento la multa. Bien, no es esta vigilancia. La vigilancia a la que se refiere el libro es una vigilancia interior. La produce el mismo Jesucristo dentro de nosotros. Es gratis. Ven a beber del agua de la vida. El que quiera, que venga a beber del agua de la vida, porque este chorro siempre mana, siempre está manando. Y entonces esa vigilancia la produce él. Y si produce él la vigilancia interior, pues nosotros simplemente tenemos que decir el sí y dejar que el Señor actúe siempre naturalmente con ese sí por delante y con esas ganas de estar con el Señor. No dejándonos, pues, no sé, distraer demasiado con otras cosas que nos pueden hacer mucho daño. Por eso, pues, el tiempo está cerca, siempre sucede, siempre estará sucediendo. Y dice aquí una formación literaria, un estilo literario, irónico también un poco, que el impío siga cometiendo injusticias, el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a cada uno nos va a pillar en el momento que sea, en el momento que estemos. La persecución es la que va a poner a prueba la verdad de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Pues porque podemos decir que bueno, es que yo soy del Señor y tú no eres. Bueno, todas estas cosas que sabemos y conocemos perfectamente, pero la persecución pondrá a la luz la verdad de nuestros deseos, la verdad de nuestros seguimientos, la verdad de nuestras cosas y de nuestras obras, en una palabra, y de nuestro trabajo. Porque la verdad de nuestro trabajo la tiene que poner a la luz también el crisol, el fuego, que es Jesús, la persecución. Porque si no, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a los demás. Está pronto, está para llegar. Tú te crees injusto, o tú crees, porque muchas veces se refiere también a nosotros, que no eres suficientemente observante, que no estás suficientemente al tanto del Señor, que no tienes, digamos, pues esa vigilancia interior necesaria. La persecución lo pondrá en claro. La persecución no se refiere solamente a la persecución romana. La persecución, pues, es, digamos, la tribulación, vamos a decirlo así. La tribulación también es un concepto muy ancho. La vida, la perseverancia, qué sé yo, la muerte, la enfermedad. Una enfermedad que te sobreviene, dura, difícil, pues te pone a prueba. Pone a prueba tus verdaderos sentimientos. Y se conoce si eres o no eres. Y al ponerte a prueba, pues, sencillamente tú mismo vas a ver si estabas haciendo lo que debías o no estabas haciendo lo que debías. No en el sentido de condenarte o no condenarte, sino en el sentido de convertirte, en el sentido de decir, ven Señor Jesús, Maránata, porque estos últimos versículos del libro está todo el tiempo con el Maránata. Maránata, que significa ven Señor, o Maranata, que significa el Señor Jesús viene. Parece que el imperativo es más, más adecuado. Maranata, ven, Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor. El Apocalipsis añade el Jesús. Ven Señor Jesús, pero ven a mi vida, ven a mis actos, ven a... Mira, que yo creía que sí, yo creía que estaba dando, yo creía que era sincero, yo creía que verdaderamente era tuyo. Pero esta persecución, esta aflicción, esta enfermedad, esta situación, este fuego, en definitiva, pues me hace ver claramente que no era oro todo lo que relucía. Que yo estaba viviendo pues de una forma... que sí, me parecía que sí, pero que necesita purificación, que necesito que tú entres dentro de mí. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo, según su trabajo. Es decir, es esto que estoy diciendo, es el Señor, verdaderamente, y es, bueno, no es el Señor, porque nosotros estamos acostumbrados a este lenguaje, pero es la propia tribulación la que hace de juicio. Es la propia tribulación. Si tenemos que decir una cosa, que, y como decía Juan Pablo II, que lo decía muy bien, Juan Pablo II decía que el que se condena es por propia elección. Dios no condena a nadie, ni castiga a nadie, ni manda a nadie al infierno. El que se condena es por propia elección, simplemente, si es gratis. Si esto es gratis y lo puedes recibir en cualquier momento y el Señor te ama tal como estás, incluso en el momento de la muerte, con tal de que quieras beber un trago de agua viva, con tal de que vuelvas a Jesucristo y le digas, ven Señor, tú eres mi Señor. Si esto es gratis, pues entonces es evidente que el que se condena es porque no quiere beber agua. Claro. Está todo el problema, toda la polémica terrible de que, bueno, pero es que no lo conoce. Pero el endurecimiento del corazón, que verdaderamente es el único pecado, porque si vamos a darnos cuenta, el único pecado de verdad es el endurecimiento del corazón. Jesús mismo lo dice. Todos los demás pecados se le perdonan al hombre. Pero el pecado contra el Espíritu Santo, que es el endurecimiento del corazón, es decir, el no querer más con Dios, el rechazar la gracia, el no querer ser salvado, en una palabra. Y diréis vosotras, ¿y hay alguno que no quiere? Sí hay. Hoy día hay muchísima gente. Hay muchísima gente que hace profesión de no. Hay muchísima gente que parece que está endemoniada. Que parece y sin parecer. Que no quiere, sencillamente. ¿Por qué? Porque se aferra a unas ideas, se aferra a unos principios, se aferra a unas negaciones. Yo no creo. Y no quiero creer. Pero bueno, tanto te cuesta creer, es decir, tanto te cuesta pedir la fe, por lo menos, es que no quiero. Es que hay otra religión. Está la religión de la bestia, está la religión de Satanás. Está la religión que toma como ayuda, pues qué sé yo, pues a la razón, a la ciencia, a la modernidad, a esas cosas. No puedo creer. Si no fuera por la iglesia, creería. Si no fuera por los curas, creería. Si no fuera por... Pero claro, el problema es que sin iglesia y sin curas, no hay Jesucristo. Ah, es que la iglesia y los curas son tan imperfectos, son tan malos, viven como viven. Pero es que Jesucristo le pareció exactamente igual a la gente de su tiempo. Igual. Le condenaron por malhechor y le pidieron la cabeza a Poncio Pilatos, le pidieron la muerte a Poncio, crucifícalo. Entonces es que tú no te has escrutado verdaderamente tu corazón. Y lo mismo te sucede con la iglesia, lo mismo te sucede con... Yo cuando era joven, no sé si a vosotros os ha pasado, cuando era estudiante, esnovista y tonto como la mayoría de los estudiantes, pues bueno, criticaba a la iglesia, criticaba todo, estando estudiando en Roma, me acuerdo muchísimo. Y pero ya más tarde, mayor, me he dado cuenta que era un imbécil. Pero tú eres tonto. Si la iglesia fuera como tú la sueñas, amén de ser una tontería absoluta, pues tu perfeccionismo lo único que hace es echarte a ti de la iglesia. Pero si la iglesia fuera un club de perfectos, a ti no te iban a admitir, hombre. A mí no me iban a admitir, y a vosotras, pues no sé, a lo mejor alguna. Pero mire usted, la iglesia no es un club de perfectos, la iglesia es un club de pobres. Y si es un club de pobres, tengo más esperanza. Entonces ya, cuando he ido creciendo en la vida, pues me he ido dando cuenta de que verdaderamente... yo tengo que rezarle a la iglesia o a Jesucristo, Señor, acéptame en tu iglesia, gracias por poder estar en tu iglesia, no me expulses de tu iglesia, no hagas que yo sea indigno de estar en tu iglesia. Pero esa indignidad no viene de la pobreza, no viene ni siquiera del pecado. No viene de ser un pecador y un borracho y un lujurioso. Esa indignidad no viene de ahí. Que nosotros, como tenemos mentalidad moralista, siempre le achacamos al moralismo la dignidad o indignidad. Si Jesucristo ha dicho que las prostitutas van a estar delante de ti en el reino de los cielos, y los publicanos, ladrones que son, si van a estar delante de ti en el reino de los cielos, o sea, no es una cosa de moralismo. No es una cosa de debilidad, es que soy tan débil. No, es una cosa de corazón. Es una cosa de endurecimiento del corazón. Es una cosa... Satanás no entra en la lujuria de la gente. Satanás va al corazón. Y si entra en la lujuria es sencillamente para infectar tu corazón. Porque es en el corazón donde se realizan las decisiones últimas y definitivas. Santo Tomás de Aquino dice bien claramente que el pecado, la esencia del pecado consiste en el rechazo a Dios, en la aversión a Dios. ¿Y cuántos pecados hay moralistas que no tienen nada que ver con el rechazo a Dios? Tienen algo que ver con el rechazo a Dios en cuanto conculcan preceptos. Pero entre el pecado y el precepto y no sé cuántos y Dios, hay mil pasos intermedios que no significan que tú quieras rechazar a Dios ni de lejos. Pero sin embargo, hoy hay gente así. Hay gente que rechaza. Y es una cosa muy inexplicable. Algunas veces te quedas un poco, digamos, no sé cómo, pero al principio cuando eres cura, como eres un pardillo, te crees que toda la gente es buena y que todo el mundo... Y no te puedes imaginar temas, por ejemplo, de endurecimiento del corazón casi satánico. No te lo imaginas. En la parroquia donde yo estaba, en Conde de Peñalver, pues había dos viejitos monísimos. Él y ella, figuritas de cristal. Él en una silla de rueda y... No, al revés. Ella en la silla de rueda y él, pues casi. Los viejitos. Y un día me viene la criada que tenían y me dice, padre, mire, pues vivo en una casa con dos viejitos, pero quieren recibir la comunión y la confesión. Dice, pero tenemos un problema muy gordo. Su hijo es el gran jefe de la masonería de España. Y entonces, claro, no quiere esto ni a tiros. Entonces tenemos que hacerlo a escondidas. A ver cuándo puede ir usted a escondidas y a ver cuándo puede todo esto, ¿no? Pues así lo hice algunas veces hasta que nos pilló. Si hubierais visto vosotros a aquella madre decir, pero hijo, que estas cosas nos van, que esto es lo nuestro, que esto, suplicaba a aquella mujer como un pajarito en el nido le suplica a su mamá para que le dé un gusanito. Suplicaba de una forma que a mí me taladró el corazón verdaderamente. El señor tal o el tal señor conmigo se portó educadamente. Simplemente me abrió la puerta muy educadamente y yo me fui. Y tan educadamente que pensé, digo, a lo mejor me has vuelto a ver nunca más. Nunca más pude ir a esa casa. Nunca más. Se conoce que dio órdenes terribles. ¿Cómo es posible que este masón, en aras de la libertad, que es lo que defienden y lo que pone su estatuto en la primera, machacara a sus padres de esa forma? Porque eso es la negación de la negación. No dejar a sus padres comulgar, no dejar a sus padres confesarse, no dejar. Entonces tienes que intuir verdaderamente que hay algo satánico ahí. Es que lo tienes que intuir. Porque como sabes de otras ocasiones, qué sé yo, a mí me hicieron una vez una encerrona en una casa por la noche. Fui a cenar a una casa con varias gentes y me di cuenta que los dueños de aquella casa, que eran profesores de la universidad, pues estaban satanizados. Así como lo digo. Estaban satanizados. El ataque fue de tal forma, tan duro, que no sé si él o ella, no me acuerdo, pero uno de los dos, al día siguiente o a los dos o tres días, me pidió perdón por teléfono. Pero fue tan duro, tan esto, pero yo lo noté, y les hice ver que tenían el corazón absolutamente duro. Es decir, estáis en peligro total y absoluto, porque os estáis negando, os habéis negado totalmente. Jesucristo en vuestra vida no es nada ni nadie. Habéis entregado vuestra alma a otro ser. Todo esto siempre tiene causas, que no sé cuántas. Es que reñí con el cura de mi pueblo. Vamos, no me digas a mí que por reñir con el cura de tu pueblo termina Satanás adueñándose de tu alma de esta forma. Por eso digo, el libro este no es un pardillo. Yo sí lo era, en ciertos momentos. Ahora no lo soy, yo sé que existe eso. Y todas estas gentes que quieren erradicar de los libros de bautismo su propio nombre, quieren salirse de la iglesia, hay un elemento satánico detrás de todo eso. Un elemento satánico. Pero esto es así, ¿eh? Esto es así. Por eso la gente que es muy pardilla y que siempre dice, porque no sabe nada de todo esto, siempre dice que va, todo el mundo es bueno y al final todo el mundo se salva. Pero hijo, pero si es que si no quieren salvarse, si es que no quieren, hay gente que conoce y tiene luz suficiente para conocer a Jesucristo, luz suficiente, pero está ocultada, está ocultada. Entonces no nos extrañe tampoco lo que dice aquí después el Apocalipsis, porque dice, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Leedlo esto en perspectiva de actitudes, no en perspectiva de pecados morales. Es el que hace eso por elegirlo y por quererlo, como una actitud vital que le nace del corazón endurecido. Si no, no. Si no, no es así. ¿Quiénes son los perros? En la literatura bíblica, el perro, si os dais cuenta, ahora hay muchos perros por las casas, en la Biblia poco perro. ¿Os suena algún texto donde salga el perro, quitando lo de Tobías? El perro era un animal impuro. O sea que los judíos querían muy poco con los perros. Era un animal impuro y además tenía relación con lo que podríamos llamar hoy los sodomitas, sodomismo, pederastia, toda esa cosa, digamos, invertidos, todo este estilo de gente, que no una persona por ser invertida, por ser homosexual, no está castigada aquí. No, no. Es por actitud elegida. ¿Cuántos homosexuales hoy día en España que están sufriendo terriblemente porque al fin y al cabo tienen una tara, pero que no la quieren ni la eligen para nada y mucho menos como afirmación de su realidad en contra de, porque son pecados contra natura, en contra de la naturaleza? Hay montones de personas que son invertidos y que pecarán como tú puedes pecar con un pecado de castidad o lo que sea, pero no pecan de corazón, pero no pecan de endurecimiento del corazón. No están incursos en esta ley, en estas palabras. Los incursos en estas palabras son los que adoptan en su vida una actitud, pues, de endurecimiento del corazón, que le dan carne, y la carne pues se la dan siendo hechiceros, siendo lo que sea. Y los fuera perros, dice, ¿quién más? Hechiceros, en el siglo I y el siglo II de Roma, sobre todo en el siglo I, cuentan los libros que era una verdadera plaga las hechicerías. Ahora también lo es, pero vamos, las hechicerías de hoy son muy, no sé cómo, porque hay mucha gente que va a echar cartas y al tarot y a esto y otros tipos de hechiceras y otros tipos de cosas. Y bien, pero hay mucha gente que va y ni siquiera cree en ello, simplemente por buscar alguna salida a su dolor o a su cosa. Pero también tampoco es una persona que vaya a que le echen las cartas, no está incursa en esto. Solamente cuando es, digamos, una actitud metafísica, una actitud de fe o contraria a la fe. Porque el pecado está contra la fe en Cristo. El pecado es contra Cristo, contra la fe en Cristo. No por otras cosillas por ahí que eso. ¿Me entiendes? Eso son problemas, pues, que... Porque tú te vayas una noche con la vecina del cuarto, pues no indica que tienes un corazón absolutamente endurecido. Al día siguiente a lo mejor le estás diciendo al Señor, Señor, por favor, quítame a esa tía de ahí y que no se vuelva a asomar por la ventana, que no hace nada más que invitarme. O cualquier cosa, vamos. Entonces, ¿quién más hay por aquí? Los impuros. Los impuros, de las impurezas, fornicadores, gente de esta, que en aquella época pues había un problema muy gordo. Aquella era un problema muy gordo y que mucha gente se endurecía casi sin saberlo. ¿Por qué? Porque era cúltico. A la diosa Diana, no, a la diosa Artemisa, a las diosas de la fertilidad, Venus, etcétera, todas estas diosas tenían la prostitución sagrada. Miles y miles de tairas había en Corinto y había en Éfeso, donde predicó San Pablo. Tairas son prostitutas sagradas. Miles y miles que ejercían la prostitución sacralizada. Una prostitución sacralizada. Y bueno, pues se lo creían, pero como era una cosa, digamos, contra natura también, pues al final resulta que te endurece el corazón. Pero tienes que saberlo para que verdaderamente lo elijas tú o no lo elijas. Después asesinos, sobre todo el tema de los asesinos en estos primeros siglos, y eso se trataba fundamentalmente de explotadores de esclavos. Los explotadores de esclavos, porque la esclavitud, el mismo Aristóteles llegó a decir en un momento dado, a preguntarse si los esclavos tendrían alma humana. Figuraos que hasta qué punto la degeneración es total, por efecto de la educación, por efecto de la cultura. Y claro, si los esclavos se duda, si tienen alma humana, pues haces con ellos lo que puedes hacer con otro animal cualquiera. Con otro animal. Y estos también fuera estos, dice San Juan. Los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Aquí la mentira en estos casos no son esas mentirillas blancas que dicen en Chile. Yo cuando fui a confesar a Chile una vez iban las niñas estas que son todas mentirosas a los 15, 16 años que meten mentiras. Y dice, padre, me acuso de haber dicho muchas mentiras, pero blancas, blancas. Y al final digo, ¿pero qué es eso de mentiras blancas? Pues que no hacen daño a nadie. Una niña, el año pasado, confesándose, los niños de primera comunión dicen cada cosa que... Me acuerdo que uno se confesó, dice, padre, me acuso de haber metido el gato en el microondas. Pero le quemaste, dice, no, porque no me dejó mi madre, porque llegó pronto. Otro no sé qué, se subió a los tejados y no sé cuánto. Y viene una niña, así gordita, pispireja como ya son. Mire, padre, me acuso de que miento. Pero mucho, pero muchísimo, pero a todas horas. Soy mentirosa total. Demonio. Todo. Metafísicamente mentirosa, y tendría 8 años. Metafísicamente mentirosa. Pues aquí nos dice, fuera los mentirosos. Pero esa niña no está incluida en esto. Ni aunque fuera mayor. Los mentirosos aquí, la mentira, se refiere a las falsas... ¿cómo se dice? Al que no aceptaba la verdad de Jesucristo. Ese era mentiroso. Falsas religiones o falsas filosofías, esos eran los mentirosos. Esos. O sea que todas estas cosas tenemos que tenerlas muy sabidas para que no leamos el libro este desde una actitud moralista, desde la actitud de los jesuitas cuando decían, bueno, jesuitas y todos estos que daban tantas, y dominicos, tantas, estas, ¿cómo se llaman?, misiones populares, aquellos que vosotros no lo habéis conocido porque sois muy jóvenes, pero... Que daban una charla, yo en los dominicos nunca he visto esto, nunca jamás, pero los que daban la charla en los ejercicios a los chicos, apagaban todas las luces y solo había un foco que iba directamente donde el padre estaba hablando, pero el foco iba directo a la calavera. Lo único que se veía en toda la toda la sala era la calavera. Y decían, como esta noche cometas un pecado de masturbación, alguna cosa de esas, pues el Señor, es posible que te castigue y te mueras esta noche y derecho al infierno. Y derecho al infierno. Bueno, eso es caricatura de todo. Es una caricatura de todo. Pero metido en el corazón, hace daño. Deja de ser caricatura. Te produce un miedo y un escrúpulo y una cosa de estas. Evidentemente, no tiene nada que ver con el endurecimiento del corazón, ni con actitudes, ni con aversión a Dios. Dios queda muy lejos de un niño de 12 años. Queda muy lejos para decir, se va a condenar por aversión a Dios. Pues Santo Tomás lo dice claramente, que si no hay aversión a Dios, no existe el pecado. Existirá, digamos, un vicio de algún tipo. Pero pecado de fe, pecado de condenación, no existe. Será un hombre vicioso, será un hombre pues que no... Pero si no se ha enterado de nada, por eso le dicen a los curas, cuando veas que una persona cae en un determinado vicio y sabes que no puede salir de él, no se lo expliques. No le digas las cosas como son, para que no lo haga pecado, porque después, si se hace consciente de ello, le obligas a tomar postura. Fíjale, le obligas a tomar postura, no seas tan sabiondo. En fin, más o menos todo el mundo sabe las cosas, pero en casos hipotéticos, si alguna vez notas que sí, notas que es mejor no decirle, porque esta persona de esta cosa no va a poderse librar, pues déjale en paz. En fin, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de todo esto. Yo soy el retoño y el descendiente de David, títulos mesiánicos. La raíz de David que ya hemos visto, el lucero radiante del alba, l'étoile du berger, la estrella de la mañana y la estrella de la noche. Esa es Venus, planeta Venus que sale por la noche, la estrella de los pastores, y casi se junta con la luna. Pero después desaparece, pero después vuelve a aparecer otra vez por la mañana, radiante, como el lucero. Lucero del alba, que se dice hasta en la noche de Pascua, en el canto de la pregón pascual, pues sale el lucero del alba. Lo menciona el lucero del alba, que dice aquí. Que no conoce ocaso. Es el lucero del alba que anuncia, Jesucristo es el lucero del alba que anuncia que ya no habrá más noches. Pues ya ha llegado Él. Por lo tanto, ya no habrá más noches. No desaparecerá ese lucero de el alba y volverá a ser de noche. Ya no habrá nunca más noches, significa eso. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Sí, el Espíritu Santo actúa en la novia, en la iglesia. Otros traducen como esposa. Aquí esta Biblia de Jerusalén traduce como novia. Seguro que es novia. Seguro que es la palabra. ¿Por qué? Pues porque la Biblia, el Espíritu Santo... Es aquello de los gemidos inenarrables. En realidad nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Nosotros somos la novia, nosotros somos la esposa, nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que queremos seguir a Jesucristo, nosotros somos los que queremos seguir un camino de Jesucristo, pero no sabemos. No sabemos. Muchas veces creemos que sí, que estamos siguiendo un buen camino, pero... Es mejor que el propio Espíritu Santo ore por nosotros con gemidos inefables desde el corazón. De tal forma que el Espíritu y la novia, porque ora en ti, dicen, ven Señor Jesús, ven, para que sigamos tu huella, para que te entendamos, para que pues no nos equivoquemos de camino, no marchemos por sendas que no son tuyas. El Espíritu y la novia pues gritan eso. Qué manera más bonita de terminar este libro. el espíritu y la novia, gritamos, Señor, pues hemos seguido la trayectoria maravillosa de este libro, en la cual pues nos hemos dado cuenta de que seguir a Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo, pues es el todo. Y todo gira, y Jesucristo es la explicación del universo, y lo que sucede es o a favor o en contra de Jesucristo. Y nosotros queremos estar a favor de Jesucristo, pero muchas veces no sabemos bien, y no conocemos bien el camino, se nos hace de noche, parece que te ocultas. Entonces que tu Espíritu Santo verdaderamente dentro de nosotros clame con gemidos inenarrables, y entonces llegaremos a ti. Y entonces estaremos contigo por siempre, y contigo llega el resguardo. Contigo pues nunca habrá ya más problemas. Y entonces el fiel, el cristiano, pues ya vive contra toda persecución, guarnecido y defendido y protegido de toda persecución, porque las persecuciones y las tribulaciones cuando tienes a Jesús, al Señor Jesús, te sirven para bien. Muchas sirven para bien. Y sirven para poder gritar, ven Señor Jesús. Y no solamente para que te libere de eso, sino, como dice Concepción Andreu, la viejita esta de la que os digo, porque mira, Chus, esto no se lo puedo yo decir a nadie, porque me creerán loca. Dice, pero yo, en los sufrimientos que tengo, en las noches, y eso, bueno, no ha debido dormir, qué sé yo, desde hace siglos. En los sufrimientos, en los pies, fijaos, tiene el dedo gordo del pie, por lo menos de un pie, del otro no se lo he visto. Al principio lo tenía torcido y pasaba el dedo gordo por encima de todos los demás dedos, figuraos. Y ahora ya he visto últimamente que ha torcido más y va en dirección al talón. Y digo, ¿y eso cómo sucede? Dice, pues, crucifixión. Esto es una crucifixión. Porque tiene que ser un dolor reumático, terrorífico. Tiene que ser un dolor terrorífico. Dice, ya es un dolor. Dice, y muchas veces no me atrevo a decirlo, pero también el dolor causa placer en Jesucristo y con Jesucristo. Porque Jesucristo te lo da, te da su espíritu a ese dolor, te da fuerza, te ilumina. Por eso, pues, ven, Señor Jesús. Ven a la persecución, ven a este dolor, ven a mi enfermedad, ven a mi vida y ven a todo lo que tú dispongas. Porque generalmente, pues, el Señor no nos crucificará de una manera terrible, pero siempre dispuestos a que Él esté, a que Él llegue y a que Él haga verdaderamente todas estas cosas. Y nos dice el Apocalipsis que nadie cambie nada de esto. Que nadie cambie ni una sola palabra. Entonces los copistas ya sabes cómo eran, muchas veces metían de su propia cosecha. Todas las plagas de Egipto caerán sobre él si alguien a propia conciencia cambia alguna palabra de este libro. Pues bien, nosotros tampoco queremos cambiarlas. No porque lo vayamos a escribir, porque ahora hay imprentas, pero tampoco queremos en nuestro corazón pues tergiversar las cosas. Jesucristo es la explicación de todo. Y es un libro de una profunda consolación. Yo le doy gracias a Dios de haberlo podido compartir con vosotras. Porque no es fácil compartir esto. Y con vosotras, pues estos 8 días sí que lo hemos podido compartir.